Información Internacional.
Trece horas 4 minutos de este martes 21 de febrero, hay 31 grados, tengo un gradito más que Martín, 31 grados dice la gente de Weather Channel, la temperatura ahora aquí en Montevideo es la máxima de la jornada, van bajando, lo van subiendo, también están de vivos. Sin lluvias aquí en Montevideo, pero ya en algunos puntos del país, sobre todo en el este, habría algunas lluvias según nuestros propios oyentes, sin lluvias mañana en el pronóstico extendido, el jueves sí con tormentas, viernes, sábado, domingo y lunes sin precipitaciones ni tormentas, con temperaturas en el entorno de las máximas de los 30 grados y en las mínimas un poquito más encima de los 20 grados centígrados. En el panorama internacional de noticias, el agitado proceso electoral ecuatoriano para elegir al sucesor del presidente Rafael Correa aterrizó este lunes en el campo de la incertidumbre por el retraso en el conteo de votos, que hasta ahora no permitió conocer resultados definitivos y si habrá o no finalmente balotaje. Según el más reciente reporte del Consejo Nacional Electoral, el candidato oficialista ecuatoriano Lenín Moreno, correísta él, ¿verdad?, obtenía el 39,10% de los votos, 39,10, tiene que llegar a 40, está a 0,9 puntos, mientras el opositor Guillermo Lasso alcanzaba el 28,34%, está a 1,7 aproximadamente de llegar al 30. De los sufragios, esto todo tras un escrutinio que alcanzaba el 90% del universo, ¿verdad? La lentitud en la que cayó el conteo de los votos llenó en la jornada de ayer lunes de dudas a las partes en contienda, mientras la oposición teme a un eventual fraude, los oficialistas confían en que aún hay margen suficiente para ganar en la primera vuelta y eludir definitivamente el balotaje, que les podría ser por lo menos incierto, no voy a decir adverso, pero un tanto incierto.
Más complicado que ganarlo ahora, ¿no? O sea,
tal cual,
asumarse la oposición.
Tal cual. Bueno, la situación empeoró luego que Juan Pablo Pozzo, presidente del Consejo Electoral, abriera la posibilidad de tomarse hasta 3 días para concluir este escrutinio, que en realidad es el escrutinio de ese 10% que resta por contabilizar, porque el 90% ya está, de los escrutinios ya está contabilizado, aduciendo en este caso razones técnicas que incluían desde líos en la transmisión de los datos hasta problemas generados por votos inválidos. Ayer estuvimos hablando con uno de los ideólogos de Correa, Acosta, que nos decía, ¿verdad? Es que nos decía eso, ¿no? De que se temía por el fraude. Y bueno, yo le decía, pero está la OEA, está la UNASUR allí. Y bueno, efectivamente está la gente de la OEA, la gente de UNASUR monitoreando estos sufragios. Esperemos que sean lo más normales del mundo, ¿no?
Sí, porque por supuesto.
Eso es lo que uno puede desear para una democracia, sino efectivamente no se está viviendo un régimen democrático. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó en la jornada de ayer al teniente general Herb Raymond McMaster como su nuevo consejero de seguridad nacional. McMaster es un experto en contrainsurgencia, un hombre de tremendo talento y tremenda experiencia, según declaró el jefe ejecutivo estadounidense a los periodistas en su residencia en Palm Beach, en Florida. Para charlar de este y otros asuntos, recibimos ya, como todos los martes, a nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama. ¿Cómo te va, Anaí? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, ¿me escuchás bien?
Te escucho perfecto.
Bueno, aquí también te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, ahí hay finalmente habemos consejero de Seguridad Nacional luego de algo para el récord Guinness, ¿no? Lo que le duró McFlynn fue unas semanitas.
Sí, es, exacto. Como dijiste, me nombró Donald Trump a McMaster como nuevo asesor de Seguridad Nacional. Lo que hemos visto en los perfiles que ha sacado algunos medios desde Washington es que McMaster, bueno, es un tipo muy respetado en el ejército, claro, en las Fuerzas Armadas, pero tiene algunas características que es pensar de manera independiente, cosa que no se da mucho en las Fuerzas Armadas, o por lo menos no se saca a la luz, ¿no? Ajá. Parece que en el pasado tuvo algunas posturas en las cuales enfrentó a su jefe sobre la manera como se conducía la guerra del Golfo, etcétera. Okay. Entonces, se espera, bueno, algunos observadores se mostraron sorprendidos por el nombramiento, dado que dentro de la Casa Blanca, bueno, no reina el orden precisamente, y Donald Trump no se caracteriza por aceptar la disidencia ni las opiniones contrarias a lo que él piensa, ¿no? Luego está la figura de Steve Bannon, el estratega principal de Donald Trump, que se dice que es el poder detrás del trono. Entonces vamos a tener que ver cómo funciona. Lo otro sobre McMaster es que él considera a Rusia como una amenaza, o en el sentido tradicional de la visión que ha tenido Estados Unidos sobre Rusia, lo considera una amenaza. Entonces no tiene mucho que ver con la postura de Flynn, que más bien tenía claro. como un, había tenido acercamientos con
claro, Russo, ¿no? tuvo que salir por eso, precisamente a instancia de las denuncias presentadas por ese acercamiento y lo que se dice, que en realidad los rusos estaban detrás del hackeo, ¿verdad? Realizado a las cuentas de mail en los Estados Unidos, que fue todo un escándalo durante el periodo electoral, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver cómo funcionan las cosas.
Muy bien,
no sé si mencionaron ayer la metida de pata de Trump.
No, fue una metida de pata impresionante.
En relación a Suecia y demás.
¿Qué pasó en Suecia? ¿No? Esto es un enigma.
Exacto, ya vieron lo que pasó en Suecia anoche. Y los suecos dicen, ¿pero qué pasó en Suecia? No sabemos. Claro. Sabemos que hubo un corte de una carretera por la nieve, pero ¿qué pasó? Es decir, ya como que ha llegado a algún punto... Cuando haces el ridículo ya pasa claro. de cierto límite, ¿no?
Claro.
Y entonces, sigue enfrentándose un poco con Europa. En Londres hay manifestaciones porque no quieren que llegue y se entreviste con el gobierno. El gobierno dice que es mejor tenerlo cerca que tenerlo lejos.
Claro.
Ayer una conferencia de prensa conjunta de François Hollande, el presidente de Francia, y Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, y le preguntaron a Rajoy qué opinaba sobre el incidente con Suecia, y dijo, ¿qué quiere que le diga? Juzgue usted mismo, y se reía.
No,
y Hollande, por su lado, dijo, la verdad, esa idea de hacer un muro es como si nosotros le dijéramos a los africanos, vamos a hacer muros por toda Europa y ustedes los tienen que pagar.
Claro, sí, es todo como una locura. Bueno, viste que el otro día salieron un grupo de psiquiatras alrededor de 35 a decir que no estaba bien de la cabeza el querido Donald Trump. Pero más bien me parece que con sentido común que más que especialidad, ¿no? Y quedaron un poco en offside porque no sé en qué van a trabajar en Estados Unidos. Pero lo cierto es que sí, ¿no? Digo, es un personaje que cae antipático a buena parte de los estadounidenses, pero también a buena parte de los habitantes del mundo, del planeta, Donald Trump.
Exactamente, sí, hay una corriente de antipatía fuerte, ¿no?
Es cierto, sí.
Y incluso a mí me ha sorprendido, a mí me gusta muchísimo leer los tweets de Donald Trump, pero también las respuestas a los tweets abajo,
los
¿no?
comentarios,
de los estadounidenses, los comentarios. Y hay mucha gente hablando de impeachment right now, o sea, de hay que hacerle juicio político ya y sacarlo.
Claro.
No sé, yo no sé cómo lo ven ustedes, yo no lo veo todavía.
No, yo tampoco, pero es intenso el tipo, ¿no? Es un tipo intenso, digamos, ¿no?
Tal cual. Intenso es la palabra elegante para definirlo.
Exactamente. Bueno, intensa actividad se va a vivir ahí en México porque llegan a México dos pesos pesados del gabinete de estadounidense.
Exacto, llega mañana el secretario del Homeland Security, que es Seguridad Nacional, ¿no? Encargado de las deportaciones, de migración y aduanas, y llega el secretario de Estado, Tillerson, al día... Llegan los dos, coinciden mañana de noche para entrevistarse con los principales integrantes del gabinete de Peña Nieto, el canciller Videgaray y el secretario de Gobernación, que es como el secretario de... Es como si fuera el ministro del Interior, pero dentro del Ministerio del Interior está también el Instituto Nacional de Migración, que es el que se carga de recibir repatriados, de deportar centroamericanos, cubanos, etcétera. Y bueno, se van a reunir también con Peña Nieto el jueves, con el presidente Peña Nieto. Supongo que para explicarles lo que piensan hacer, porque la idea es como la prohibición de entrada de los musulmanes quedó en suspenso en las cortes, piensan sacar nuevas órdenes ejecutivas para los visitantes de los siete países musulmanes y también intentan sacar algunas órdenes ejecutivas más para los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, incluidos los latinoamericanos.
Sí, no han trascendido todavía cuáles serían, ¿no van ahí?
Nada, no sabemos nada. Claro. Pero el tema es que hay un punto que ha tensado mucho las cosas en los últimos días, y es que hay un chico mexicano de los llamados Dreamers, esos del programa que impulsó Barack Obama para permitirles, para darles permiso de residencia a chicos que habían llegado muy pequeños con sus padres a Estados Unidos y que pudieran estudiar y progresar y estar en Estados Unidos sin ningún problema. Pero la semana pasada, uno de esos llamados streamers, un chico que se llama Daniel Ramírez, fue detenido en Seattle. Y hasta ahora, los tres abogados pensaban que se trataba de un error, que en un par de horas iba a ser liberado, como pasó también con un chico hondureño, pero hasta el momento ya han pasado creo que como una semana y el tema está entró en una fase de juicio migratorio. Entonces, digamos, lo que quiere saber México es, ¿van a seguir pasando estas cosas? Las autoridades de la ICE, de Migración y Aduanas de Estados Unidos, aducen que él dijo que él pertenecía a una pandilla. Lo cual, no parece ser muy lógico, ¿no? Que nadie vaya, te detienen y vaya a decir, ah, sí, a propósito, pertenezco a una pandilla.
Claro.
Entonces, están ahí abogados del gobierno mexicano y algunos abogados de organizaciones que se dedican a defender a los inmigrantes tratando de liberarlo, pero ya se fijó una audiencia para el viernes y para el otro viernes y no es que decir que bueno que el juicio sigue y no es fácil la cosa. Entonces México quiere hablar con Tillerson y Kelly es bueno, ¿qué onda con los mexicanos? Claro, ¿van a empezar a mandar en masa? ¿Qué vamos a hacer?
Claro, es terrible la incertidumbre que se vive. Anaí, una pregunta que te quiero hacer desde este lado del planeta, ¿no? Se sigue hablando acá y sobre todo ante la instancia que va a vivir la Unión Europea, ¿no? Digo, el Brexit que ya comienza, las elecciones en Francia que lo pueden sacar también del bloque, rumores de la caída del Deutsche Bank que pondrían en peligro, bueno, la zona euro y el euro en sí mismo, además de las naciones y Alemania propiamente dicha también, porque funciona como una especie de banco central. Se dice mucho acá, o hay versiones, de que México comenzaría a mirar a Sudamérica, ¿no? Después de, digamos, estos chisporroteos que seguramente ya se han dado y se darán en mayor cuantía a medida que avance en la línea que parece ser que va a avanzar la administración Trump. ¿Hay algo de cierto o somos nosotros los que estamos deseando algo que todavía allí ni se piensa ni se habla?
¿Te referís al tema comercial?
Tema comercial, claro, sí.
Sí. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí oportunidad en Reuters de entrevistar al secretario de Agricultura, José Calzada, y él dice, sí, efectivamente está diciendo, estamos haciendo contactos con Argentina, con Brasil, estamos yendo a la Unión Europea. Con la Unión Europea México tiene un acuerdo, solo que no lo ha usado lo suficiente, ¿no? Tiene acuerdos con muchos países, tiene acuerdos con Japón, pero claro, no lo usa porque es más cercano. Es mucho más fácil siempre enviarle tus mercancías a tu vecino de al lado, ¿no?
Claro.
Es como Uruguay con Brasil, pues sí. Todo va para, creo, ¿no? En un tiempo iba como el 80% de las cosas para Brasil, y claro, cuando ese país se te da vuelta, te deja con las ruedas para arriba.
Claro, sigue siendo así, ¿no? China un poco domina todo el planeta, y bueno, China también ha ganado aquí un poco el lugar, pero Brasil sigue siendo también uno de los principales compradores de productos uruguayos, está claro.
Tal cual. Bueno, entonces, en concreto lo que nos dijo el secretario de Agricultura es que estaban haciendo contactos con Argentina y con Brasil para comprarle maíz.
Ajá.
Y que querían abrir todas las puertas posibles con azúcar, con otros productos, todas las puertas que se pudieran, para ya tener un plan B por si los gringos deciden acabar con el tratado de libre comercio. Yo le dije, vaya a comprarle carne a Uruguay también y dejemos de comer esa carne horrorosa de Estados Unidos.
Claro.
Que es como babosa.
Estuviste bien. O sea que, bueno,
ya
pero...
Metí el
Parece bárbaro. Ahora, hablaron de Argentina y de Brasil, no hablaron del Mercosur ni de Uruguay.
No, hablaban de Argentina y Brasil porque estaban hablando de maíz y como son productores a gran escala,
claro,
digamos, y lo que necesita México es comprar a gran escala, ¿no?
Bueno, pero sería una buena oportunidad, si nos están escuchando, muchos dirigentes que nos escuchan, escuchar a Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica, hablando de esta situación de hacer comercio con México, que México sí está pensando en alternativas o planes B para salirle al paso a la política Trump de los Estados Unidos. Así que estaría bueno, ¿verdad?, de que de pronto, de repente, ahora salíamos en comitiva a Europa. Capaz que tenemos que salir en comitiva a México, ¿no? Sería un poco... Claro, le estamos errando un poco con la geolocalización de dónde están las oportunidades.
Que pasen por acá y también sería bueno que, no sé si la embajada de aquí se está moviendo como para aprovechar esta oportunidad, porque además hay que tener en cuenta una cosa, después se pasó toda aquella crisis de las dos, que se suprimieron, ¿no? Que estaban prohibidos muchos mercados para la carne uruguaya y para la carne argentina.
Sí.
Uruguay fue el primero que logró volver a Norteamérica con su carne.
Es verdad.
No te podría asegurar, pero creo que no se vende todavía aquí carne de Argentina.
Ajá.
Eso lo tengo que checar.
Además tenemos excelente ganado y un sistema de trazabilidad impecable.
Sí.
Hay que decirlo, que nos da garantía en todo el mundo, sobre todo en el sector cárnico, pero también otros muy buenos productos. Así que, bueno, estuviste bien en meter la cuña.
Sí, Anaí ya tiró el centro.
Ya tiró el centro.
Las autoridades
tienen que
hacer algo.
Totalmente. Bueno, Anaí,
los dejé de por un momento los dejé de escuchar, perdón.
No, por favor, no pasa nada. Bueno, nos reencontramos en 7 días, Anaí.
Claro que sí, con más novedades.
Ok.
Muchas más.
Chau, hasta la próxima semana. Chau, un abrazo, chau. Amigos, era Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica. Y bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que de pronto nos deja ver de que México sí está pensando en alternativas para hacer frente a lo que será una gélida relación la que tendrá con su vecino más próximo, ¿no? Los Estados Unidos en la administración Trump.
Sí, ahora la CNN justo estaba diciendo México, Estados Unidos, socios o rivales.
Sí, y un poco de cada cosa. Sí. Como aquel dicho, ¿no? Hay que guerrear como... Hay que negociar como si no se estuviera guerreando y hay que guerrear como si no se estuviera negociando. Así es el dicho. Y bueno, creo que aquí se aplica el otro, lo que decíamos con Anaí Rama, ¿no? La posibilidad para Uruguay de pronto, en vez de encarar para los lados donde fueron, capaz que claro. Lo mejor es hacerse un viaje en comitiva a México, ¿no?
Sí.
Ahí de pronto hay posibilidad ahora de hacer algunas otras cosas. Descarto, ¿verdad? Efectivamente que el consulado, la embajada estén ya en algunas tratativas y pienso que podría aumentarse un poquitito la intensidad y llegar a México con algunas propuestas, ya que efectivamente tienen mucho para rediseñar en lo que es su política, dado que Donald Trump tiene este sesgo, ¿verdad? Que le es bastante esquivo a los intereses de México.
Además hay un acuerdo de libre comercio con México que facilitaría mucho el comercio, ¿no?
Claro, claro. Supongo que algo de eso no debemos haber descubierto la pólvora, algo de eso deben andar, o deberían, ¿no? Pero bueno, le hacemos una fuerza también desde acá.